l'extrem sud-oest de l'Amèrica del Sud es troba Xile, país que normalment es descriu en tres zones: el Xile continental, que comprèn una estreta franja de terra en la costa occidental del Con Sur de 4.270 quilòmetres quadrats. La segona denominació és la del Xile insular, un conjunt d'illes d'origen volcànic a l'oceà Pacífic Sud. Entre totes elles s'ha de ressaltar la illa de Pasqua, amb grans atractius turístics. I la tercera part de Xile és el territori xilè antàrtic. Aquestes divisions ens donen una idea sobre la gran diversitat que ens ofereix el país, que va des del desert d'Atacama fins a les illes de la Polinèsia. Aquesta setmana s'ha promocionat a Barcelona amb aquesta Xile com a destinació turística. Vosaltres, viatgers del Tiramilla, tindreu els pròxims minuts l'oportunitat de descobrir de primera mà el que ens ofereixen per la temporada que ve. Ens ho explica la senyora Jessica Canelo. Ella és la subgerent del mercat europeu de turisme de Xile. Señora Canelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Barcelona.
Muchas gracias.
Lo primero, porque creo que han tenido ustedes esta semana pues algunas presentaciones en España, primero en Madrid. Y
sí,
luego...
estuvimos en Madrid y ahora ya comenzamos acá en Barcelona.
Una promoción que va a vender la naturaleza de Chile, me imagino, como una gran apuesta, ¿no?, para los turistas que quieran visitar su país.
Sí, principalmente para nosotros es importante que el turista reconozca la diversidad de contrastes que tiene Chile en su naturaleza principalmente, y eso es lo que venimos a ofrecer. Un país que tiene de todo, en más de 4.000 kilómetros de largo, muy angostito, y tenemos el desierto más árido del mundo, campos de hielo, Patagonia, una isla polinésica, costa, la cordillera de los Andes, así que hay de todo.
Bueno, no hace mucho hablábamos de San Pedro de Atacama justamente en el programa con una persona que acababa de llegar de San Pedro de Atacama y nos hablaba, pues eso, del... la gran belleza de ese desierto, de la gran belleza del contraste con respecto, por ejemplo, a la capital.
Sí, así es. Lo que pasa es que San Pedro, uno a lo mejor el turista puede tener una visión un poco como un modelo muy, muy instaurado, como que el desierto puede ser algo aburrido, algo seco, algo sin vida, y sin embargo San Pedro de Atacama es un oasis dentro de un desierto donde no ha llovido por 300 años, y San Pedro emerge como una ciudad llena de vida, con fauna endémica. Hay tres tipos de flamenco que vienen a anidar. Si bien es desierto, los volcanes están a una altura que están siempre nevados, más de 5.000 metros, por lo tanto los contrastes de colores, más la belleza arquitectónica, que tiene también una cultura muy antigua. Todo eso era parte de esta gran nación aymara que antiguamente existía, por lo tanto con rasgos muy particulares de esa cultura también. Y entiendo que gusta mucho al español por la gran diferencia visual en cuanto a paisaje.
Está claro. ¿Usted desde Turismo de Chile recomendaría que la entrada al país se hiciese por la capital?
De todas maneras, nosotros creemos que Santiago se le ha hecho poco honor últimamente. Normalmente pasa a ser nada más una puerta de entrada, como tú dices, pero la gente no pasa más tiempo en la capital. Es una ciudad interesante, tiene mucha oferta. Yo entiendo que Chile principalmente vende su naturaleza, y en la capital también la tenemos. Santiago también se aprecia mucho de estos contrastes que nosotros potenciamos. A una hora están las montañas con la cordillera de los Andes, centros de esquí, volcanes. Luego tenemos también a una hora la ruta del vino. Las mejores viñas de Sudamérica están en Chile y están muy cerquita de Santiago. También tenemos Valparaíso y la playa, la costa a una hora también. Por lo tanto, esto de ser tan delgadito también nos juega mucho a favor.
Claro.
Por supuesto, en dos horas lo cruzas completo.
Bueno, me imagino que una gran cantidad de personas de las que llegan a Chile a hacer turismo a Santiago, que llegan a Santiago a hacer turismo en Chile, pues una gran cantidad de esas personas deben tirar para el sur.
Sí, muchas de ellas. Muchas de ellas. Lo que pasa es que en realidad Chile yo siento que se posicionó como destino turístico gracias al cruce de lagos, que era la zona de donde hay muchos ríos, muchos volcanes, y que hay un circuito integrado que cruza hasta Argentina. Por lo tanto, era perfecto para un turista que quería visitar los dos países entrar por Chile, hacer un cruce maravilloso, que no es nada más ni nada menos que cruzar la cordillera de los Andes navegando en una zona que está muy deprimida. Por lo tanto, es un paisaje maravilloso y no deja de ser interesante cruzar la cordillera casi más alta del continente por barco. Y luego ya de ahí se extendió a la Patagonia chilena también, Torres del Paine. Sin embargo, últimamente, según lo que hemos conversado con agentes de viajes y tour operadores, Atacama ha empezado a pegar fuerte también y está casi llegando a cifras similares al sur de Chile.
Bueno, Torres del Paine además nos ofrece muchísimas posibilidades turísticas porque hace más tiempo, básicamente.
Sí, por supuesto. Están funcionando, ¿no? Sí, por supuesto. Además que tiene una buena mezcla. Tiene la mezcla de un turismo activo para el que quiere hacer trekking. El Parque Nacional también tiene los mejores circuitos de trekking en el área. Además la fauna endémica, huemundo, espuma, se pueden ver fácilmente. Y luego también tenemos para el turista más relajado que solo se quiere maravillar con el paisaje, tour en todo tipo, en caballo, en camioneta. Y los alojamientos también dentro del parque van desde una gama de lujo hasta hoteles de presupuesto un poco más bajo, por lo tanto es para todo tipo de bolsillo.
Yo no sé si en una recomendación de Turismo de Chile pues deberíamos pensar cuántos días tenemos para visitar el país o para tener un primer contacto, por lo menos, porque yo creo que el país está perfectamente diferenciado por zonas y podríamos, sí, ya, siendo muy generosos, hacer norte o sur, pero en cualquier caso, perfectamente diferenciado. Menos de una semana...
Es que hay que tener muy en cuenta las distancias. Chile, claro, de ancho es muy delgadito, muy angosto, pero de largo son más de 4.000 kilómetros. Es como el otro día me comentaban que es lo mismo que mide desde Oslo hasta Marruecos. Esa es la distancia. Entonces, obviamente, creer que todo eso se puede hacer en 5 días, 4 días, muy poco. El español promedio pasa una buena cantidad de días en Chile, cerca de 20. Nosotros creemos que entre 15 y 20 días para poder también visitarlo con calma y disfrutar y contemplar y hacer todas las actividades que son los imperdibles, dependiendo de la zona que quieran visitar, sería lo básico. Ahora estamos muy bien conectados con vuelos también, por lo tanto, el que quiera hacer los dos extremos, Atacama y Patagonia, en 2 semanas lo puede hacer perfectamente bien.
No le voy a pedir que se defina sobre si el norte o el sur, por supuesto, porque usted se ocupa de promocionar Chile al completo. Pero sí que le voy a pedir que me dé 3 puntos inevitables en el ámbito de la cultura, por ejemplo.
Ah, mira, en el ámbito de la cultura, Isla de Pascua. Isla de Pascua es una isla polinésica que pertenece a Chile, es chilena, y la isla entera es un parque nacional y está... es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
No olvidemos que es chilena, pero del punto del territorio, de tierra de Chile hasta la isla, creo que hay, sí, 1000 y pico de kilómetros.
Sí,
¿no?
De hecho, es el punto más aislado del mundo habitado por gente. Son 6 horas de vuelo desde Santiago y está a mitad camino entre Santiago y Tahití. Por lo tanto, es muy lejos y eso se siente. Es una isla que vive a su propio ritmo, su propia cultura. La gente todavía preserva muchísimo las tradiciones de la cultura Rapa Nui, que es la cultura nativa de ahí. Y además están estas grandes estructuras de piedra llamadas Moai, que son unas grandes estatuas.
No sales misterios, además.
Además, que nadie sabe cómo llegaron. Los tallaron en una cantera de un volcán que está muy, muy lejos de las grandes plataformas donde las pusieron finalmente, y nadie sabe cómo llegaron. Incluso han dicho, hay teorías que vinieron marcianos, otras
volando.
Teorías que, claro, hay muchas teorías. Pero es una isla muy enigmática y muy llena de cultura. Y luego también tenemos otra isla, como es la isla de Chiloé, que también viene a dar cuenta de una cultura muy rica, muy nativa, muy tradicional de Chile, muy en base a mitos, a leyendas. Era una isla que en algún minuto estuvo muy, muy aislada. Llueve mucho, por lo tanto el abastecimiento era difícil. Entonces la gente creó todo tipo de leyendas en cuanto a la comida, a qué tan buena era la pesca, barcos fantasmas, sirenas que lloran. Es muy rico y todo esto con un fervor religioso importantísimo y la mezcla fue increíble.
Además en Chile hay una estética,
sí,
especial en
hay,
las casas, con
exacto,
unos colores determinados.
Construidas sobre el mar en palafitos y también la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad por unas iglesias que son las estructuras más altas y más antiguas aún en pie, hechas íntegramente en madera. Muchas de ellas ni siquiera tuvieron clavos originalmente. Ahora obviamente se están restaurando. Algunas han tenido que recurrir a clavos y material de fierro. Pero hay 16 de ellas que han sido reconocidas por la UNESCO, como te digo. Por lo tanto, efectivamente, culturalmente es muy atractivo.
Bueno, pues tenemos 2 puntos.
Sí.
¿El tercero?
El tercero se ha desarrollado un polo turístico que tiene que ver mucho también con algo así como pagar de vuelta con responsabilidad social, que es el tema indígena. Los mapuches en Chile han sido toda la vida un pueblo muy guerrero, muy rico en tradiciones, con una cosmovisión también muy particular, muy dedicados a la tierra, y ellos han querido compartir esto con el turismo. Han desarrollado comunidades donde se organizan y una persona entrega, enseña la gastronomía, otra persona enseña artesanía, puedes vivir en las casas donde ellos viven, puedes ver cómo hacen la platería, que es algo muy común, y ha sido de gran interés sobre todo para el turista europeo, que va un poco a hacer un turismo más vivencial, a mezclarse con la cultura, y ellos la abren las puertas y puedes pasar con ellos una semana y estar ahí aprendiendo sobre cómo viven.
Señora Canelo, si tuviéramos que escoger tres atractivos gastronómicos, bueno, hay uno que sin duda sería el vino, ese no tenemos ninguna duda, sí. Pero ¿qué otros dos deberíamos tener en cuenta?
Los mariscos, o sea, con más de 4.000 kilómetros de costa y de costa y de playa fría, o sea, nosotros nos vendimos como sol y playa porque el agua es muy fría, lo que mirándolo del lado positivo es muy bueno para los mariscos y los pescados, son sabrosos y la variedad es impresionante, es un imperdible de todas maneras, obviamente maridado con un buen vino. Y luego yo creo que la tradición ya más nativa indígena, como por ejemplo todo lo que hacemos con maíz, pastel de choclo, humita, que son preparaciones bastante calóricas que se comen curiosamente en verano, pero que están deliciosas y son sabores particulares, son sabores únicos, con mezclas europeas, porque obviamente la tradición está y ese tipo de cocina también se ha arraigado, pero con este toque nativo que son...
De hecho, ahora que mencionaba el marisco, creo recordar que hay alguna conservera en Chiloé precisamente española, ¿no?
Sí, bueno, hay bastante, y también hay otras especies que no existen en ninguna parte del mundo, como la langosta de Juan Fernández, que también es de una isla, que son manjares únicos, digamos.
Bueno, pues Turismo de Chile es la web a la que debemos dirigirnos.
Para tus auditores, la mejor web va a ser chile.travel, que ahí está toda la información para quien quiera viajar, qué lugares visitar, cuál es la mejor época del año, dependiendo del destino, aunque Chile es un destino para todo el año. Dependiendo de la zona donde queramos ir, es un destino muy seguro, ahí van a poder encontrar toda la información.
Pues chile.travel, ¿sí? Ahí es donde vamos a poder encontrar la información que nos hemos dejado hoy, porque es mucha, está claro, es inevitable, absolutamente inevitable. Señora Canelo, muchísimas gracias por visitarnos y que vaya muy bien su presentación en Barcelona.
Muchas gracias.